Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Gracias por acompañarnos. Si alguno de los que está, veo que sí, se apunta por primera vez, también gracias por debutar en nuestro programa. Hoy aquí encontraréis el análisis de la última jornada del Top 16 de la Euroliga, en compañía, como es habitual, de José Luis Galilea, pero hoy también de Roko Leni Ukić, el jugador del Panathinaikos, que va a librar una auténtica batalla en pista de Olympiacos. Los dos ya están clasificados para el playoff de cuartos de final, pero falta saber si lo van a hacer como tercero o como cuarto. Además, se acaba ya la fase regular, la liga regular de la NBA. Hay que mirar qué es lo que baila, qué falta, por dónde van los tiros, y eso se lo vamos a preguntar especialmente a Miguel Ángel Paniagua y a Rubén Parra. También fase final de la liga antes de los playoffs en la ACB, en la Liga Endesa, ha caído otro entrenador porque bajan las aguas revueltas por Manresa. Borja Comenge ya es historia. De eso nos hablará Pilar Casado. Bueno, y más cosas, las secciones habituales con nuestro repaso al Supermanager y después nuestra agenda de la semana, entre otras cosas. Unos minutitos de radio de entretenimiento. Vamos a ver cómo está el equipo, vamos a poner el termómetro. Miguel Ángel Paniagua, un hombre inquieto, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, aquí estamos.
Pilar Casado, una mujer todoterreno, ¿qué tal?
Creí que vas a decir inquietante. Por seguir con la coña.
Y también Rubén Parra...
inquietoso.
Parrita.
Hola, ¿cómo estamos? Cuidado con este que está loco.
Si solo fuera este.
Y José Luis Gil, la mano blanca del programa. Hola, Gil.
Olympiacos, Panathinaikos. Panathinaikos, Olympiacos. Olympiacos, Panathinaikos. Panathinaikos, Olympiacos.
Estaría bien. Estaría en prepararse algo, Panathinaikos, algo mínimo.
No, es que no sé por dónde tirar. No sé qué prefiero.
¿Ves apuntando a Panathinaikos?
¿Eso? O sea, me da primero me llamas mano blanca y luego insinúas por aquí que hay una mano gris. ¿O he dicho
alguna mentira?
Negra, Gil, se llama mano negra.
No, esa es otra. Que la
está buscando.
Oye, no alimentéis a la bestia, que después pasa lo que pasa. Bueno, está por aquí Juan Arias y Andreu Quesada, como siempre, en la sala de máquinas. Hoy, es que me gusta mucho esto, que suene, The Raconteurs. Steady As She Goes es el nombre de esta canción de este grupo de rock norteamericano, The Raconteurs. Ritmo así pegadizo, para empezar a funcionar y empezar a arrancar este 143 de Showtime. Está pensando Andreu Quesada, profesor, si te parece bien, para esa tienda virtual de la que disponéis en la familia de hip hop, si no me equivoco, de ropa relacionado con esta tendencia de crear un ambiente que se pueda escuchar en internet. Si te gusta la propuesta, aquí la dejamos encima de la mesa, ¿eh?
Perfecto.
Bueno, entramos en materia. La portada hoy para la Euroliga, ya viene José Luis Galilea.
Hi, I'm Basil Spanoulis. Un saludo para Showtime.
En español, en Scratch, que todo sepa.
Emotion, haber sido más emocionante el final del top 16, pero la última jornada nos va a decir quién es tercero y quién cuarto en el grupo E. Va a salir de un partido brutal. Enseguida estamos en Grecia. Olympiacos Panathinaikos. Y también esta última jornada nos va a decir quién se lleva la última plaza en juego en el grupo F entre Galatasaray, que ahora está dentro, y Lokomotiv Kuban. Además, parece que no va a cambiar el orden, pero falta determinar de forma matemática que el Real Madrid es primero y que el CSK va a ser segundo, con lo cual ahora tenemos unos cruces o un cruce ya determinado, el del Armani Milan Maccabi, eso no lo cambia nadie, con el factor pista para el conjunto italiano. El Barça espera al cuarto del otro grupo y el primero, ahora el Real Madrid del grupo F, al cuarto del grupo E, aparte de saber contra quién se va a enfrentar el CSK, que es segundo del F y se va a enfrentar al tercero del E. Bueno, todo esto lo cocina muy bien José Luis Galilea. Hola Galis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Quieres que empecemos por Grecia, por esa batalla que se va a librar allí, Olympiacos Panathinaikos?
Me parece estupendo.
¿Tú dirás?
Pues yo creo que bueno, es ahora mismo el Olympiacos ha dado un cambio muy importante, sobre todo con la recuperación de, bueno, de su jugador franquicia, como es Spanoulis. Desde que él ha vuelto al equipo, pues bueno, realmente han dado un cambio importante. Ha sido una temporada muy dura desde el punto de vista de las lesiones para el equipo de Olympiacos, además de tenerse que reestructurar, y bueno, pues va a jugar con la ventaja de jugar en casa, bueno, en un partido que debido un poco a los resultados de la última jornada, pues no va a ser tan dramático como esperábamos, pero que bueno, que en cualquier caso, pues bueno, los dos equipos griegos van a tener seguramente también otro enfrente en octavos, pues los rivales más complicados, ¿no? Como son el Real Madrid y el CSK.
Bueno, ordenaba yo un poco el cuadro, vamos a ver qué rival tiene el Real Madrid. Y después nos queda esa última plaza en juego, ¿no? Entre turcos, Galatasaray y Lokomotiv Kuban. Parece difícil que se le escape al conjunto turco por aquello del básquet average.
Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Ellos, los dos equipos tienen el mismo básquet average, digamos, en sus enfrentamientos.
En particular, ¿no?
En particular, efectivamente, pero sin embargo, pues bueno, cuando esto sucede, lo que se hace es que recurre al general, en este caso en la fase de top 16, y bueno, pues el Lokomotiv tiene más 38 y el Galatasaray tiene menos 12, con lo cual, pues bueno, partiría con una ventaja a, bueno, lógicamente a expensas de este último partido, pero bueno, la diferencia es más que notable, ¿no? Parece indicar que en este sentido, pues el Lokomotiv va a quedar por encima, ¿no? Yo creo que es muy reseñable el hecho de que Galatasaray está haciendo un final de temporada, en este sentido, de la temporada de la Euroliga, sensacional. Es un equipo realmente desconcertante, ¿no? Como es con, por ejemplo, pues actual, es como la de esta última jornada con Erce, que bueno, que metió 30 puntos, un pivot que acabó el partido con 7 triples de 9 intentos, tira más de 3 que de 2 habitualmente, 68 por 62 tiros de 2. Y bueno, pues es un equipo, como decía, desconcertante, ¿no? Que sobre todo que se está aprovechando el momento sensacional de Arroyo que está tirando de sus compañeros y que bueno, pues que es un rival que bueno, que parece que va a dar más problemas de los que en un principio pensaban en estos cruces.
Recordad que no hay horarios unificados, cosa extraña en esta última jornada, que el Lokomotiv Kuban va a jugar en casa contra el Bayern de Múnich, lo va a hacer el jueves a las 6 de la tarde, y que en cambio el Galatasaray va a recibir al Partizan el viernes a las 7 de la tarde, sabiendo lo que ha hecho su rival. Bueno, ahora te pregunto, ¿cuál de los dos le va mejor al Barça? Un Barça que viene de una derrota contundente, bueno, viene de dos, pero una en Euroliga, la primera de 28 puntos en la pista del Armani Milan.
Bueno, yo creo que primero de todo la derrota en Milán es hasta cierto punto anecdótica.
Sí, sí, perdona Galis, la sí. Derrota sí, pero ¿cómo se produce esa derrota? No, ¿no?
Yo creo que simplemente es un mal día, ¿no? Yo creo que ponerle un pero ahora mismo al Barça con la fase que ha hecho de top 16, creo que no sería ni mucho menos justo, ¿no? Tuvieron delante a un equipo que bueno, pues que metió absolutamente todo, acabó con un 52% de tiros de tres puntos, liderados por Alessandro Gentile, que es un jugador que sin duda alguna va a ser en los próximos años el auténtico referente del baloncesto italiano. Bueno, marcó su mejor registro en Euroliga, por ejemplo, también ante el Barcelona, y bueno, pues fue su mejor actuación este año en la Euroliga con 24 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias, nada más y menos. Y bueno, yo creo que es anecdótico, ¿no? Si realmente. ¿Qué rival podría ser mejor?
Claro.
Yo creo que le va mejor el juego de los equipos turcos, ¿no? Que el juego de los equipos rusos. Creo que es un rival Galatasaray que tradicionalmente pues no le ha dado problemas a un equipo como el Barça, aunque los partidos hay que jugarlos y lógicamente bueno, cuando además un equipo entra pues sin esa presión, como será el caso de Galatasaray, pues también hay que tener el respeto debido.
Muy bien, y el equipo que se queda fuera y que no va a tener opciones en la última jornada es Fenerbahce, después de perder en pista del Baskonia.
Pues sí, la verdad es que es tremendo, ¿no? Es una cosa que si nos lo hubiesen dicho al principio de temporada, ha sido un poco este último partido, yo creo, el reflejo de lo que ha sido la Euroliga para el Fenerbahce, ¿no? Caer por 22 puntos cuando todavía pues tenías, aunque sean opciones remotas. Pero bueno, yo creo que sobre todo es más una cuestión de imagen, ¿no? Que yo creo que en ese sentido pues demuestra que el equipo estaba roto en ese sentido y que sobre todo yo creo que la mejor lectura que se puede hacer es que para que un equipo sea competitivo es absolutamente imprescindible que tenga un nivel defensivo bueno, ¿no? Y en este caso Fenerbahce cuenta con un arsenal ofensivo impresionante, pero defensivamente pues no ha estado a la altura y eso es seguramente pues el principal motivo por el cual pues no va a poder pasar a octavos.
Así respira la Euroliga. No sé si querías añadir algo, Galis.
Bueno, sí, un tema que siempre me gusta, que de vez en cuando lo comentamos, tema de Diamantidis. Diamantidis ha sido el MVP de esta jornada, de esta última jornada de la Euroliga, con 31 de valoración, pero sorprende especialmente, ¿no? El hecho de es un jugador que él no juega para las estadísticas, ni mucho menos, y sorprende el hecho de que sus números tampoco son espectaculares cuando vemos los puntos, 13, las 6, los rebotes 4, bueno, hasta ahí bien, pero es que recibe 8 faltas, y bueno, prácticamente sin cometer errores. Y eso es lo que le hace, pues que además de ayudar a que su equipo gane, por supuesto, condición indispensable para que le otorguen el título de MVP, le hace que sea el MVP de la jornada por encima de actuaciones como impresionantes como la de Erce con 35 puntos o la de Alessandro Gentile con 24.
Ahora se lo vamos a preguntar a su compañero de equipo, un viejo conocido de la afición española, un auténtico trotamundos como es Roko Leniukic, que ya nos está escuchando. Galis, la semana que viene ya tendremos configurados los cuartos de final, conoceremos a los 8 equipos que van a intentar acceder a la Final Four. Si te parece, hacemos una radiografía de los rivales de los españoles, entre otras cosas.
Hombre, por supuesto, yo creo que todos estamos deseando profundizar un poco en esos cruces tan importantes. Ahora ha llegado la hora de la verdad y bueno, yo creo que es una maravilla. Lástima que se nos haya quedado fuera Unicaja y Baskonia, pero bueno, también el hecho de ver que Real Madrid y Barcelona han dominado absolutamente sus grupos, pues bueno, creo que tenemos que estar orgullosos.
Muy bien, te esperamos la semana que viene. Gracias, Galis, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Y nosotros nos vamos a Grecia. Roko Leniukic, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, buenas.
¿Cómo estás?
Todo bien, gracias.
Bueno, bienvenido a Showtime, a este programa de baloncesto. Estamos en una semana importante y vaya batalla que os espera, ¿eh? Digo a los dos, ¿eh? A Olympiacos y a Panathinaikos.
Sí, va a estar una batalla como siempre. Está un derbi, no hay favorito. Vamos a ver, últimas tres veces. Hemos ganado, pero ahora jugamos en Olympiacos Arena y vamos a ver, todo está abierto.
En la primera vuelta del top 16, efectivamente, más 4 para Panathinaikos. A ver, diversas cosas, porque desde la distancia y los que no hemos estado allí, no nos hacemos a la idea. Por ejemplo, jugar en pista de Olympiacos, ¿qué significa y más para Panathinaikos?
Significa mucho porque cada equipo que está en casa tiene una fuerza, un sexto jugador de público y está en un paso adelante de otro equipo. Pero último año hemos ganado dos veces en final en Ellos Arena y creemos que podemos hacer el mismo en próxima partida en Euroleague.
¿Vosotros cómo llegáis al partido? Porque ellos tienen, bueno, no sé si juegan o realmente tienen alguna duda en el equipo.
Nosotros estamos en un buen momento, excepto esto, derrota en Barcelona, donde hemos jugando un muy mal partido. Estamos ganando todos otros partidos, hasta hemos cambiado.
El entrenador.
Y estamos en un buen momento. Hemos ganado último partido contra Málaga, que está muy difícil porque tenemos mucha presión. Y ahora está un poco diferente. Yo creo que ellos tienen más presión de nosotros porque está en casa. Vamos a ver. Yo creo que tenemos chances. Solo tenemos que jugar buen partido y tenemos buen matchup contra Olympiacos. Y yo creo que tenemos chances.
Bueno, qué fácil parece, escuchándote. Oye, tenemos muchas preguntas que hacerte, pero ahora que hablabas del cambio de entrenador, ¿qué os ha dado Albertis?
Albertis toma equipo en un mal momento, después derrota de Caja Laboral, que no se puede hacer como hemos hecho. Y no es fácil para él, pero hemos ganado un partido difícil contra Efes en Istanbul, y después esto, el equipo tiene un poco más confianza y Albertis está más como un exjugador que está nuestro amigo, y como está en equipo, y un poco, todo es un poco más relajante. Y tenemos un equipo con mucha experiencia y todo el mundo sabe cómo jugar. Y yo creo que esta combinación está bien. Y ahora está bien. Vamos a ver para próximas partidas.
Rocco, a mí me sorprendió que cesaran a Pedulakis, porque empezasteis muy bien el top 16, ganando 3 partidos seguidos, y luego viene la derrota del Caja Laboral. ¿Qué pasaba por dentro para tomar esa decisión cuando en top 16 habíais empezado tan bien?
Sí, eso es una decisión de presidente, una decisión de club. No saben qué está abajo de campo. Uh-huh. Y no sé qué ha ocurrido, pero es la verdad que tenemos en este momento tenemos oportunidad para ir a top 16, pero no hemos jugando bien, y esto es, yo creo, razón para hemos cambiado coach.
Uh-huh. Con la victoria ante Unicaja la semana pasada, os metéis en ese top 8, terceros, cuartos, eso lo decidirá el partido del jueves. ¿Hubiera sido un gran fracaso no meterse entre los 8 mejores?
Sí, yo creo que sí, pero porque tenemos calidad para estar en top 8 equipos en Europa. Yo creo que todo el mundo espera que vamos a estar en top 8, y para Panathinaikos está una gran organización con mucha historia, y yo creo que estamos muy disappointed si no estamos en top 8.
Disgustados.
Sí,
decepcionados, ¿no?
Sí.
Rocco, como los dos equipos ya estáis clasificados, ¿eso le quita presión al partido del jueves?
Yo creo que sí, porque siempre cuando juegas contra Olympiacos no es la misma cosa si vas a ganar o si vas a perder. Yo creo que siempre cuando cualquiera partida contra Olympiacos está una partida con mucha presión y no está fácil.
Uh-huh. Quería preguntarte, ahora que no tienen posibilidad de escucharnos ni Pablo Lasso, ni Ettore Messina.
Bueno.
¿A quién prefieres, Rocco? ¿A CSKA o a Madrid?
Yo creo que todos los equipos, CSKA y Madrid, están muy buenos equipos. Yo creo que top 3 equipos en este momento, junto con Barcelona. Y yo creo que con cualquier equipo que vamos a jugar, es como favorito, porque va a tener campo. y todo esto, pero tenemos experiencia de año pasado cuando estamos jugando contra Barcelona. Si ellos están gran favoritos, si hemos perdido Final Four para uno o dos balones. So, yo creo que con cualquier equipo vamos a jugar. Va a estar muy difícil, pero yo creo que tenemos chances para ganar serie.
Hablando de esto que te comentaba Pilar, te hago casi la pregunta al revés. Para Panathinaikos, ¿qué juego le va mejor, el del Real Madrid o el del CSKA?
Yo creo, yo creo un poco de CSKA, porque yo creo que matchup está un poco más fácil para nosotros. Y yo creo que Madrid está en este momento en mejor forma en Europa, ha perdido solo dos partidos último año, y nosotros, si queremos ir a Final Four, tenemos que ganar tres partidos en 10 días. So, no está fácil, pero cualquier equipo va en top 8, va a estar difícil, pero no imposible para ganar.
Entiendo, y más con el factor pista en contra para clasificaros para la Final Four. Por cierto, hablando de bases desde tu posición, ¿a quién consideras tú el mejor base de Europa? Porque Sergio Rodríguez, ya que hablamos del Real Madrid, está rindiendo a un nivel tremendo, altísimo, ¿no?
Sí, yo creo que no está fácil decir que está de mejor base en general, pero en esta temporada yo creo que Sergio juega mejor temporada, y si queremos hablar de mejor base en Europa en esta temporada, yo creo que Sergio es Dismer.
Con permiso de Diamantidis, ¿no?
Sí, pero Dimitris juega mucho con mí. Juntos, o está un poco más fácil porque está playmaker, pero juega mucho de posición 2, no está comparación con como Sergio, que está un jugador puro, un point guard puro.
¿Cuándo lo vas a retirar? ¿Cuándo lo vas a jubilar, Rocco, a Dimitri?
A Dimitri es yo creo que uno de tres mejores jugador en los últimos 20 años en Europa, y estar un gran tío, gran persona, y puedes aprender mucho de Dimitris en baloncesto, cómo leer cosas en campo, y yo creo que cada jugador que juega con él puede estar contento para esta oportunidad.
Rocco, ¿firmaste por Panathinaikos 2 años?
Sí.
¿En 2012? ¿Vestirás de verde el año que viene?
Sí, este año está mi último año, pero vamos a ver, todo está abierto, todo el mundo sabe cómo está marketing en Europa en este momento, no hay muchos equipos con grande budget en todos, y equipos va a estar smart y solo wait para oportunidad, y yo creo que nadie puede decir qué va a estar este verano.
Oye, hablando de futuro, ¿te reservo hotel en Sevilla con Croacia?
Esta cuestión está un poco difícil para mí, porque yo en este momento no sabe que si voy a jugar en World Cup, porque tengo mucho problema con lesiones,
¿no?
Especial con mi Achilles tendon, y tengo una lesión que me toda la temporada pone en second gear, ¿sabes? No puedo jugar en este ritmo que juega toda mi vida, y no está fácil para mí. Yo creo que último mes, último día está mejor que temporada atrás, que en diciembre, pero no estoy 100%, y si voy a estar en esta condición al verano, no tengo idea
si voy a estar para World Cup.
Yo quiero hacerte solo una pregunta más, Rocco. De cara al partido del jueves, ¿cómo es ese día para un jugador cuando va a cancha de Olympiacos? Es decir, os reunís en el OACA, dejáis los coches, autocar. ¿Hay un ritual especial? Lo digo sobre todo por seguridad.
Sí, está un rival especial. Yo soy jugador que juega en Barcelona y que juega contra Madrid, y juego en Fenerbahce contra Galatasaray. Y todo esto está gran derbi, pero esto aquí en Grecia está un poco más.
Vuelan las sillas, ¿no?
Sí, un poco más peligroso, un poco más crazy, un poco más todo. Está a un nivel más de todos los derbis que yo tengo en mi vida. Está especial, no está fácil.
Bueno, oye, Rocco, ya para acabar, en el otro grupo, ¿quién crees que se va a meter? ¿El Galatasaray, que está dentro ahora, o el Lokomotiv Kuban?
Yo creo que Galatasaray tiene un gran ventaja porque yo creo 20 puntos y yo creo que ellos van a estar en tope. Sí.
Oye, sí. Rocco, gracias, ¿eh?
No hay problema, perdón, porque yo no hablo español por 6, 7 años y no soy...
Hombre, no, conservas un muy buen castellano, sí, señor. Rocco, cuídate mucho y que tengas suerte, que te respeten las lesiones, ¿vale?
Gracias.
Venga, unas cuantas pinceladas más para cerrar este primer tema, esta portada del 143 de Showtime. La batalla del Pireo que van a librar Olympiacos y Panathinaikos. ¿Quién crees que va a salir ganador, Miguel Ángel?
Yo creo que va a ganar Olympiacos. Y por lo tanto me temo que el Real Madrid, vamos, me temo, para bien, ¿no? Creo que la margarita que deshojaba el señor Gil, pues se decantará hacia los verdes.
Muy bien. Y por cierto, Parrita, esa última plaza del grupo del Real Madrid, del grupo F, Galatasaray o Lokomotiv Kuban. Bueno, parece que los turcos lo tienen más claro, ¿no?
Bueno, yo creo que sí. Debería ser para el Galatasaray. Cualquiera de los dos, dudo mucho que le aguante más de 2 cuartos al Barça. Al Barça de hace 10 días, no al de la última semana, porque madre mía.
¿Pero eso es accidente o responde a algo más? ¿Qué crees?
Yo creo que viene de... Lo del miércoles es relajación superlativa, porque está todo hecho y tal. Y el domingo es no saber volver a la dinámica normal. O sea, también hay que valorar que la cancha de CAI es un lugar duro y que CAI jugó un gran partido. No hay que quitarle mérito a los zaragozanos, pero el Barcelona estuvo ayer muy fallón desde fuera, demasiado.
Zaragoza, una pista en la que el Barça no perdió desde 1990.
Es que es en la nueva lo ha perdido, ¿no?
No, o sea, allí no había perdido nunca.
Nunca, claro.
Es decir, pero en fin. Oye, por cierto, yo tengo que contar algunas cosillas al hilo de lo que estáis diciendo. Uno, en Moscú dan por hecho que les va a tocar Olympiacos, es decir, lo tienen absolutamente asumido porque saben, entre otras cosas, que el horrible partido que hicieron el otro día en casa frente a Galatasaray, junto con una victoria más amplia de lo que en principio podría esperarse del Real Madrid frente al Lokomotiv, les ha dejado ya el básquet average absolutamente inalcanzable, es decir, no creen para nada que puedan ganar en Tel Aviv de una paliza y mucho menos que el Madrid pegue un traspiés en Kaunas, dado el estado del Zalgiris. Lesiones, capítulo de lesionados muy importante.
A ver.
Milos Teodosic ha vuelto a romperse, vuelve a tener problemas en el pie derecho y en función del tratamiento estimarán un periodo de baja. Pero había vuelto, precisamente en ese partido contra Galatasaray, había notado mucho el equipo que estaba falto de ritmo y que le estaba costando acoplarse al encuentro. Y veremos a ver hasta cuándo es baja Teodosic. Y una muy importante, ya no solo por la calidad del jugador, sino por lo que supone para el equipo anfitrión de la Final Four. Es verdad que tiene que pasar el cruce con Maccabi, que nadie dice que sea fácil, pero se ha roto Alessandro Gentile, entre 4 y 6 semanas de baja. Si se cumplen los pronósticos, Alessandro, por supuesto, se pierde toda la serie contra el Maccabi, y es más, no sé si llegaría a tiempo para estar en su propia Final Four en el Mediolanum el 16 de mayo. En teoría recuperarán a Hackett, que es otra de las bajas sensibles que tenían en las últimas semanas, pero no olvidemos que Alessandro Gentile es el alma mater de ese Armani Milán.
Miguel Ángel.
Una cosita al hilo de Teodosis es que está en Tel Aviv revisándose en una clínica con posibilidad de ir al quirófano. Es la recomendación que le han hecho los doctores en Tel Aviv. Me he enterado de ello antes de bajar aquí a hablar con vosotros. Podríamos estar hablando de mínimo 6-7 semanas. Así que enorme baja para el Cheska si se confirma el pronóstico de los doctores israelíes.
Bueno, en el próximo programa ya tendremos definidos todos los emparejamientos, por ya cierto, con fechas, que con va a ser fechas, muy importante ese calendario.
Sí,
¿eh?
Va a ser muy importante y ahora entenderéis por qué. Yo por la información que tengo, Canal Plus ha pedido que una serie en concreto, que es la del Madrid, se juegue miércoles y viernes santo. El Madrid no está por la labor de que se juegue esa serie miércoles-viernes, porque recordemos, el miércoles hay una final de Copa del Rey, Madrid-Barça.
De fútbol.
Y eso, efectivamente, eso llevaría a tener que jugar el Madrid el primer partido, presumiblemente contra Panathinaikos, ese miércoles, a una hora pues que podrían ser las 6, 7 de la tarde, que evidentemente es un día laborable en Madrid, es un día de salida de Semana Santa, y prefieren en cualquier caso jugar martes-jueves a miércoles-viernes. Entre otras cosas también por cómo salen los periódicos, porque también hay días en los que no va a haber prensa. Entonces, bueno, se suma, allí va a haber un tira y afloja para ver qué dos series van martes-jueves y cuáles van miércoles-viernes.
Bueno, que la situación es esta y que así está la Euroliga. Veniros, que vamos a hablar ahora de la NBA. Venga, nos vamos de forma virtual a Estados Unidos con esas dos últimas semanas, semana y media de competición en la liga regular, en la NBA. Hay que resolver algunos temas. Por ejemplo, Parrita, nuestros Memphis, por aquello de tener allí a Marc Gasol, que se complican, bueno, con las victorias de Golden State, de Dallas y Phoenix, pero sobre todo con la derrota ante San Antonio, esa posición de playoff a la que aspiran,
Sí, se colocan novenos, están a un partido de Phoenix y a dos y medio de... a uno y medio de Dallas. Dallas, con las últimas victorias, parece haber tomado una ventajosa séptima posición, de la que va a ser muy difícil bajarles. Aparte, Memphis tiene muy mala fortuna, porque se comió anoche a San Antonio, cosa que le va a pasar a Dallas mañana, y más que probablemente cuando Phoenix juegue contra San Antonio, los Spurs ya serán el mejor equipo matemáticamente de la liga. ¿Qué quiere decir esto? Que lo mismo sale Aries con mi prima a jugar contra Phoenix. Es un partido que en condiciones normales lo descuentas como perdido, pero Phoenix estando al nivel que está y San Antonio sin mayor cosa que hacer que rodar a los que menos minutos tienen, que es lo que hace Popovich los últimos años a estas alturas de temporada, cuando él ya tiene solucionada su plaza fija en playoff, pues es una ventaja grande para Phoenix.
San Antonio y Miami que se vigilan desde el liderato. Bueno, a ver, metemos a uno, parece, ¿no? Memphis o Dallas, Miguel Ángel.
Sí, hombre, yo creo que a uno de los dos vamos a meter seguro.
No, uno seguro matemático, porque solo puede entrar dos de los tres.
Exacto, entonces yo espero que sean los dos, repito. Lo que pasa es que Memphis, como bien nos ha explicado Rubén, lo tiene un poquito más complicado y me gustaría, desde luego, que uno de ellos fuera Dallas, porque se lo merece José Calderón. Yo creo que está haciendo una temporada muy buena, me da la sensación, Pilar sabrá más de estas cosas de estados anímicos, pero me da la sensación de que el tío ha vuelto a ser bastante feliz en Dallas, que llevaba tiempo sin serlo, ¿no? Y se le ve cuando juega y está tirando con más comodidad, y el otro día decía Nowitzki en la televisión alemana que ha sido todo un hallazgo como compañero, ¿no? Entonces me gustaría que estuvieran los dos. Yo creo que Memphis lo va a tener un poquito más complicado. Ayer le dieron batalla a San Antonio, pero es que ahora mismo San Antonio está,
es otra cosa,
en un estado de gracia, y hasta ahora mismo la prima de Rubén sale a jugar y lo hace.
Es otra cosa. San Antonio, que no olvidemos que la perspectiva muchas veces se pierde. El año pasado eran campeones de la NBA a falta de 10 segundos. No hacer una falta supuso perder el anillo a la postre.
Buen apunte, sí señor.
Y este año, en mi opinión, son bastante mejores, que ya es mucho decir a lo que lo eran el año pasado. O sea, están jugando a un nivel, realizando un baloncesto increíble. Han estado rotando jugadores. Ayer se va Parker después del primer cuarto con dolores de espalda, no pasa ni media, aparece Ginóbili, es que da igual, otro día Kawhi Leonard, Timoteo Duncan, que parece que tiene 25 años forever, o sea, es una cosa increíble. Y el manejo del tempo del equipo que tiene Popovich, el tempo me refiero a las formas, los niveles de forma de cada jugador, a mí es que es para estar enamorado de este hombre, ¿no?
Bueno, ahora se plantea un dilema, ¿no? Vosotros sabéis que yo tengo muy buena relación con Tim Duncan y sobre todo con su campo, le conocí en Wake Forest en la época de Ricky Peral, es decir, ya tenemos una edad todos. Entonces, claro, aquí está el dilema, ¿no? Es muy posible que si San Antonio gana el anillo de campeón en este año del señor de 2014, Tim Duncan decida retirarse, claro. Con lo cual, personalmente no sé si quiero que ganen los Spurs o si prefiero que no ganen y seguir viendo por lo menos un añito más o dos a Tim Duncan, porque evidentemente, aparte del aprecio personal, me parece un espectáculo como jugador y un ejemplo, ¿no?
Pero hay una tercera vía, Miguel Ángel, que aunque no esté sobre la mesa, siempre puede existir. Que gane el anillo y se lo replantee por aquello de decir, mira, me siento tan a gusto que continúo.
Lo veo difícil, porque este es un chico...
Sí, con las ideas clarísimas.
Con las ideas muy claras desde siempre, muy en paz consigo mismo, el dinero... Bueno, ha renunciado, de hecho, a mucho dinero para seguir en los Spurs. Nunca ha querido cambiar. No sé, yo creo que si se lo ha dicho a su entorno, que a su vez es el que lo ha, no filtrado, sino que me lo ha comentado un poco en plan amiguetes, porque no es una filtración per se, ¿no? Es muy posible que esté planteándose eso, ¿no? El retirarse si ganan el anillo.
De todas formas, al ver el que ha hecho, el que hizo el calendario NBA, es un hacha, o sea, es un figura... Porque tú date cuenta que están los Mavericks, los Suns y los Grizzlies pugnando por dos plazas de playoff. Si queréis, podemos contar también a Golden State, porque no lo tiene...
Sí, suma, claro.
Matemáticamente tal. Estos cuatro equipos tienen enfrentamientos directos, tienen tres partidos con equipos de playoff, Dallas, Phoenix y Grizzlies. O sea, los tres tienen, de los partidos que le quedan, tres con equipos de playoff. Y se enfrentan entre ellos. Dallas juega contra Phoenix y Memphis juega contra Phoenix. Y Dallas juega contra Memphis. O sea, que todo lo que se tenga que decidir, en buena parte, va a ser decidido por ellos mismos. O sea, que estamos pintando que los Grizzlies lo tienen un poco mal por el calendario, pero lo tienen en su mano. Si ganan a Dallas y a Phoenix, es un paso muy adelante para estar en playoff. Y hay que estar pendientes también, porque yo creo que se va a dar el caso,
a ver,
de los empates. Bueno, en este caso de los desempates entre ellos, de cómo han sido los enfrentamientos directos, porque yo creo que en algún caso se va a dar empate, victoria, derrota. O no sé si por la sexta, séptima, no sé si por la séptima, octava, o si por la octava en la novena. Pero hay que tenerlo muy en cuenta. Para que nos hagamos una idea, Golden State se lo tiene ganado a Dallas, lo tiene empatado con Memphis y con Phoenix, y lo tiene pendiente con Portland, porque van 2-1 ganando, pero les queda un partido contra los de Oregón. Dallas lo tiene ganado contra Memphis, lo tiene perdido con Golden State, lo tiene ganado a Portland y lo tiene empatado con Phoenix a falta del partido que queda por jugarse, que tiene doble valor, porque en caso de empate te hace adelantar a ese equipo. Y en el caso de Phoenix, tiene el enfrentamiento perdido con Memphis, ganado con Portland, empatado con Golden State y, como acabo de decir, pendiente con Dallas. Y para Memphis lo más positivo es precisamente eso, que tiene el duelo con Phoenix, lo tiene ganado. Es a lo que se tienen que agarrar, a que tienen ese duelo ganado y que aún les queda un partido contra ellos, que han jugado tres veces con ellos esta temporada, contra los Phoenix Suns, y los Grizzlies les han ganado las tres. Yo es por ser positivo.
No, muy bien, y además estoy de acuerdo contigo, un auténtico genio el que diseñó el calendario de la NBA, y fantástica la hoja de ruta que ha dibujado ahora Rubén Parra con los equipos implicados, cuatro equipos para tres plazas en el oeste. Miguel Ángel.
Ya sé que la pregunta ha sido retórica, pero el señor que hace el calendario de la NBA se llama Matt Winnick. Supongo que Pilar le conocerá, porque antes estaba en el tema de medios de comunicación y gana $250,000 al año. Tiene un software maravilloso.
Correcto.
Le da un botoncito y le sale un calendario magnífico. Que fíjate.
Fue muy famoso este hombre hace dos años con el lockout, que estuvo ahí, estuvo haciendo cuentas. Cada tres días hacía una cuenta distinta, dependiendo de cuántos partidos se fueran a jugar esa temporada.
Gana una pasta, pero yo creo que se merece cada centavo que gana.
Qué grande eres, buen apunte. Vamos con más cositas de la NBA.
Bueno, enseguida nos paseamos por la conferencia este. Antes, algunos de esos datos que le molan mucho a Rubén Parra. Hablábamos de Nowitzki de Dallas. Creo que ya es el undécimo máximo anotador de la NBA, superando a Dominic Wilkins. Y hablando de récords, Parrita, bueno, tu queridísimo Kevin Durant ha superado esa marca de Michael Jordan de más partidos anotando 25 puntos o más, 41. Rebuscando, nos hablabas la semana pasada de Will Chamberlain. Yo he encontrado que en la década de los 60, temporada 61-62, estuvo 80 partidos con ese registro consecutivos, y en la 63-64, 46 para Oscar Robertson. No sé si tú tenías algo más.
Sí, la historia es que depende de si contamos temporadas enteras o no. La de Will es la que hablamos aquí la semana pasada, que en la temporada que mete 50 puntos por partido, en todos anota más de 25 puntos, que es esa 61-62. Pero es que además enlaza partidos por delante y por detrás que llevan la racha a 106. O sea, son 106 partidos anotando más de 25 puntos. Entonces, hablar de récord, está bien que ha superado a Kevin Durant, ha superado a Jordan, pero es que ni siquiera es el segundo Jordan. Jordan es el tercero. Está Oscar Robertson con sus 46, que tengo dudas porque me baila un partido. No sé si son 46 o 47.
¿Los de Robertson en la 63-64? Pani.
En Twitter, 47.
Yo 27. Creo que son 47. A mí de Elías Sports me suena que 47. Y esos no suelen fallar.
¿Y el otro animal, numéricas. Y el otro animal sí que hizo 106 seguidos.
Sí, lo de Chamberlain sí me lo he mirado. 106 partidos seguidos de Will Chamberlain, que, pues para que nos hagamos una idea, le queda a Durant hacer lo mismo que ha hecho y un poco más de la mitad de lo que ha hecho. Es decir, o sea, le faltan 65 partidos más para igualar el auténtico récord. Se puede mirar con el velo de, vale, pero esto es baloncesto moderno, y en baloncesto moderno hay que comparar a la gente con Jordan.
Lo del velo es el filtro, ¿no?
Sí, el filtro, velo, llámalo conocelo, agachado.
No, que está bien, sí.
Llámalo como quieras. La cuestión es que si tú quieres compararlo a gente moderna, vale, lo comparas con Jordan. Pero para hablar de récord de anotación, yo una y mil veces hay que hablar de Will Chamberlain. Es que no hay otro.
Sí, sí. Bueno, que es una brutalidad. Igualmente lo que ha hecho Durant. Bueno, es un anotador compulsivo y tiene esas cosas.
La cuestión de esto también sería pensar que es algo parecido a lo que pasó con Korver cuando se para esto. Porque a no ser que Oklahoma, los Thunder ganen un partido de 45 al descanso.
Hombre, tiene más mérito esto, ¿eh?
Y Brooks decida que Kevin Durant dejase toda la segunda parte, es muy complicado que Kevin Durant no anote 25 puntos en un partido con todas las jugadas ofensivas de los Thunder que protagoniza y lo alto que juegan los Thunder en la anotación. Ese sería el punto por ver, saber hasta dónde puede llevar Durant esa consecución de 25 puntos o más por partido.
Ver si tiene límite. Claro. Bueno, Nueva York, profesor, ¿cómo van esa? Ahora hablo de esa plaza que baila en el este, pero como desde la llegada de Phil Jackson yo intuyo que allí se mueven muchas cosas, dentro y fuera, ¿alguna aproximación con algún viejo conocido?
Bueno, bien, le va bien. Comparte cama con la presidenta de los Lakers, lo cual es una cosa inaudita en la NBA. Se empezó a pensar que tenía poderes taumatúrgicos cuando nada más firmar los Knicks empezaron a concatenar una serie de victorias, pero vamos, la taumaturgia se la deja para los indios Lakota, que son muy amigos suyos cuando va a su casa de Dakota del Sur, ¿no?
¿Pero dónde va a pescar él?
Los Knicks arriba, ¿no? En Dakota del Sur.
No, sí. Baloncestísticamente hablando,
lo primero que hay que decidir, y parece que está decidido, es reemplazar al entrenador. Es decir, Mike Woodson, la única posibilidad que tenía era entrar en playoff y hacer una machada. Había incluso especulaciones de que los Pacers, que no están fundadas, los Pacers le tenían tanto miedo a los Knicks que se están dejando caer. Yo creo que eso lo dicen los hinchas acérrimos de los Pacers, porque en otra derivada el equipo de Indiana está ahora mismo en caída libre, desde arriba. Y en cuanto a los Knicks, pues bueno, han mejorado bastante. Yo creo que la motivación que les dio como equipo el hecho de que firmara Phil Jackson y esa sensación que tienen los jugadores, pues de mostrarse, ¿no?, al nuevo jefe y de hacerlo bien, pues siempre está ahí, ¿no?, psicológicamente. Pero lo van a tener muy complicado ahora mismo. Atlanta no solamente les tiene una ventaja de un partido de diferencia, sino que además hay que contar otro porque le tiene ganado el average, con lo cual Nueva York siempre tendría que ganar dos partidos más que Atlanta.
Pero son tres, profe.
O tres, vamos.
Es que es imposible.
Para entrar en los playoffs.
A los Knicks les quedan cuatro partidos, que tendrían que ganar los cuatro, y son contra Cedicientas todo. Toronto en casa y fuera, Chicago y Brooklyn. Quiero ver yo cuántos partidos de esos ganan los Knicks.
La sensación es que sí, como parece, Mike Woodson ya es historia como entrenador de los Knicks. El perfil de entrenador que busca Phil Jackson es alguien que, uno, conozca el famoso triángulo que aplica Phil Jackson. Ahí los nombres ya se van reduciendo pues a su antiguo staff y a gente que profesa esa religión, entre comillas, como por ejemplo, y apuntad este nombre, Steve Kerr, que es ahora mismo comentarista de televisión,
sí,
pero es un hombre muy cercano a Phil Jackson. Él, lo que, la idea que tiene él es un poco supervisar incluso algún entrenamiento, pero aplicar esa cultura del triángulo en la que le cabe perfectamente Carmelo Anthony, por cierto, y a la vez buscar jugadores que tengan familiaridad con el triángulo. Y ahí es donde yo sigo pensando que, aunque complicado, uno de los que mejor lo conoce y uno de los jugadores más inteligentes desde el punto de vista baloncestístico, y desde el otro también, por cierto, que ha tenido Phil Jackson a sus órdenes, es Pau Gasol. Con lo cual yo no, nunca voy a descartar, hasta que esté realmente descartada, la posibilidad de que Pau pueda ir a los Lakers. Pero en ese sentido, lo que sí parece es que tiene carta blanca por parte de James Dolan. James Dolan ha reconocido, por lo menos verbalmente y de cara a la prensa, que él no sabe mucho de baloncesto, ha tardado ya años en reconocerlo. Y en principio le deja a Phil Jackson, porque no podía ser de otra forma, la construcción como arquitecto de los Knicks. Todo el mundo pensaba que iba a ser desde las cenizas, pero Phil Jackson dice que no, que el equipo no es tan malo como parece, y es evidente que es así, y que hay jugadores que le valen. Evidentemente, jugadores como J.R. Smith, que ayer se tiró 22 triples, esa expresión que tenemos en el mundo del baloncesto de se tiró hasta las zapatillas,
sí,
pues ayer la personificó J.R. Smith, y si no, creo que, vamos, que Parra no me deje mentir, porque
es un mérito brutal de todas formas,
que
¿eh?
Es, hay que echarle mucho morro para tirar 22 veces, anotó 10 triples.
Y bíceps y, pero... y rodilla, ¿eh?
Sí, sí.
Que cansado, o sea, lo traigo en serio. A Jaun, al de los Lakers, le preguntaron después del partido si él se tiraría 22 triples, y dice, hombre, 22 tiros sí, pero triples, hay que hacerlo, ¿eh? hay que levantarse 22 veces desde ahí y lanzar.
Para terminar ya, lo que sí parece es que va a haber cambio de entrenador y que habrá bastantes caras nuevas, pero yo creo que va a basarse mucho en jugadores veteranos. Phil Jackson no es tanto del draft, a no ser que tengan una suerte morrocotuda en el draft, que es muy improbable porque en ningún caso van a poder estar por el puesto en el que van a finalizar dispuestos a tomar los las cinco primeras posiciones, y si se va a basar mucho en veteranos y agentes libres. Y la gran incógnita es esa, ¿no? Carmelo Anthony, al que Kobe Bryant reclama desde Los Ángeles, parece ser que ahora la idea del muchacho, de Jimmy Bass, es que en la 2014-2015 sea una temporada de transición y en 2015 se vaya, que es como decir, posiblemente perdedora, y en 2015 ya se vaya definitivamente, si no se va antes por vía de un traspaso, a por Kevin Love, porque yo siempre lo he dicho, que es el jugador que más cuadra, porque es de allí, es fan de los Lakers, es un jugador importante y tal. Entonces la idea ahora es en los Lakers, y perdona que me haya ido al otro lado, es esa, ¿no? Una posibilidad real de mantener un poco el statu quo, intentar que en el draft pillar algo bueno, porque los Lakers no van a bajar de la sexta plaza, con lo cual algo bueno y nuevo van a pillar, y posiblemente por esos territorios les caiga Dante Exum, y en 2015 ir ya de cara por Kevin Love. Pero claro, la 2014-2015 en ese escenario de Lakers sería también una temporada de agonía.
Parrita, de cómo está la clasificación en el este, ¿algo que quieras apuntar? Y nos vamos a hablar de la final universitaria.
No, lo que comentaba el profe de Indiana, que ya lo dije la semana pasada, yo no soy fan de Indiana. Este año era de los mismos favoritos de los que más me gustaba ver, pero ha sido lamentable, y ayer tocaron techo o tocaron fondo, llámalo X, anotando 23 puntos en la primera mitad de su derrota en casa contra precisamente los Atlanta Hawks. 23 puntos, que es la anotación más baja en la historia de la franquicia en una mitad, a 4 puntos solo del récord absoluto que lo tienen los Clippers en el 99, en un derbi precisamente contra los Lakers. No sé, la idea está de que se dejaban perder para ser segundos y evitar a Nueva York. Yo pensaba así, pero es que está en una dinámica que, ojito, a ver cómo la cambias para playoff. Y ayer un chaval en Twitter me apuntaba una cosa en la que yo no había caído, y el profe sí, y es que la racha de Indiana viene a coincidir en el tiempo, como alguien que dice, con lo que ha tardado en eclosionar la florecilla Bynum en el vestuario de los Pacers. Desde que Granger se fue y Bynum llegó, le dejaron ahí regando un par de semanas o tres.
La semilla de Bynum, ¿no?
Empezaron a... Sí, sí, a la que la semilla empieza a echar flores, Indiana se fue a tomar...
Sí, ahí mismo.
Bueno, la gente tiene tan poca piedad con este muchacho que le llaman, el apodo que le han puesto es Ébola.
No está mal tirada.
Bien, bien. ¿Algo más sobre Bynum?
Sobre Bynum no, yo tengo un apunte de los Lakers.
Venga, rápido que vamos a hablar de la final universitaria.
Estos Lakers son los peores Lakers de la historia de Los Ángeles. La peor marca está en 30-52, la temporada 74-75. Si ganan los 5 partidos que le quedan a los Lakers, le igualarían. Si ganan los 5 partidos que le quedan a los Lakers, me hago el Camino de Santiago haciendo un moonwalker.
Espera, espera, ¿puedes repetirlo un momento?
Sí, sí, si ganan los 5 partidos si ganan los 5 partidos que quedan los Lakers, me hago el Camino de Santiago haciendo el moonwalker.
De Michael Jackson.
¿Está grabado?
Sí, sí, totalmente limpio. Sigue, sigue.
Ahí lo tienes. O sea, que va a ser la peor temporada de la historia de los Lakers desde que está en Los Ángeles. Hay una peor, que es en el año de Minnesota, años en Minnesota. Que solo consiguieron 19 victorias. La de Minnesota coincide con que hacía 2 años que se había retirado Mikan y con el traspaso de Lovelet a Cincinnati. Y la del 74... 75, la peor racha en Los Ángeles, coincide con la retirada de Jerry West. O sea que siempre que ha habido una marca tan sumamente lamentable como la de este año, ha habido cambios drásticos en la franquicia angelina. No parece que vaya a ser el caso este año.
Sí, bueno, aquí hay una ausencia notable, y es Jim Bass. Ya lo dice todo mejor dicho, su padre, Jerry Bass. Es decir, aquí se ha ido el patrón, y al irse el patrón, que con todos sus defectos, pues llevaba esta nave firme, por lo menos construyó una franquicia ganadora y una franquicia reconocible en el mundo entero, y aquí la cuestión es que el hijo parece que va en un tiempo récord a quemar las naves de su padre, ¿no? Espero que su hermana no le deje, pero bueno, yo ya me preocupo cuando escucho que la 2014-2015 podría ser una temporada de transición. Sí. Vamos, a Kobe Bryant le tiene que haber hecho una gracia que no veas.
No, no, y a su padre, donde le esté escuchando, del cielo tiene que estar flipando. O sea, le tiene que estar revolviendo el pobre hombre en su tumba diciendo, pero bueno, chaval, tú no has aprendido nada en los 40 años que has estado viviendo trabajar con estos tíos.
No. Lo que tiene un mérito es ser aficionado de los Lakers allí, allí. Si es que todavía más de uno que lleva muchos años sigue yendo. Bueno, más cosas. Bueno, la final de la NCAA, de la Liga Universitaria Norteamericana, Kentucky, Connecticut. ¿Cómo lo ves, Pani?
Bueno, una final inesperada, una final que pone al octavo cabeza de serie, que es Kentucky, contra el séptimo, que es Connecticut, cada uno en su parte del cuadro, en la suma de cabezas de serie, 8 más 7 igual a 15, más alta en la historia de la NCAA, nunca se había producido. Sí había llegado algún 7, había llegado algún 8, pero nunca habían llegado un 7 y un 8. Con lo cual ya es un primer dato muy notorio. Segundo, Kentucky sigue tocado de la mano de Dios. Lo de Calipari es,
sí, sí,
es el rayo que no cesa, y no precisamente el rayo vallecano. El tío, con esto de los one and done, los jugadores que están un año y luego se van a la NBA, ha hecho ahí una especie de tenderete mediante el cual él coge a 5 o 6 buenos jugadores freshman cada año, los pone lo más arriba posible. Hay años que gana, otros que no gana. Este año, que se suponía que iba a ser un año transitorio, pues ahí le tienes. Y ya está empezando a reclutar de cara al año que viene, claro, porque se le va a ir prácticamente todo el equipo a la NBA. Pero claro, una vez más, con la tarjeta de presentación de decir, mira, hace 2 años metí a 5 en la primera ronda, el año antepasado a 3, y este año vuelvo a meter a 4, y además otro en segunda ronda. Y claro, los buenos jugadores de instituto van a ir a Kentucky, ¿no? Connecticut tiene mucho mérito, porque es un equipo, es más equipo que Kentucky. Kentucky tiene más individualidades, y yo creo que va a ser un partido muy, muy bonito. Va a ser un partido con 2 estilos. Yo doy ligeramente favorito a Kentucky, porque en talento natural tiene más talento natural Kentucky. Pero bueno, la NCAA siempre se ha caracterizado por producir historias estas de Cenicienta, del equipo menos favorito y tal. Y en este caso, que incluso en Las Vegas se da, no con mucha amplitud, pero se le da con una cierta claridad como favorito a Kentucky, pues sería interesante que Connecticut, que juega más como equipo, pues diera la sorpresa, pero vamos, mi opinión es que puede ser Kentucky. Y por cierto, que no se me olvide, las chicas de Connecticut también están jugando, van a jugar la final con una temporada perfecta, 39-0, y también por primera vez en la historia lo juegan contra otro equipo que tiene otra temporada perfecta, 37-0. En baloncesto universitario no es excesivamente bueno, es muy complicado, pero quiero decir, no es anormal que un equipo haga una temporada perfecta, pero sí es rarísimo que los dos equipos finalistas lleguen con la temporada perfecta. Y ni que decir tiene que si ganan las dos Connecticut, es decir, la de chicos y la de chicas, sería la segunda vez que se produciría ese dato en la historia, porque la primera fue hace 10 años y también la protagonizó Connecticut. Es decir, Connecticut de chicos, que es menos habitual, y el Connecticut de chicas, que para los que estáis más familiarizados con el baloncesto femenino, ha producido talento a raudales continuamente, entre otros, por ejemplo, una gran jugadora como es Diana Taurasi, una jugadora excepcional, pues podría ser que los Huskies ganaran tanto en chicos como en chicas.
A ver, Parrita, redondéalo, si es que puedes, no sé, por ejemplo, los nombres a seguir.
Yo creo que, bueno, me la voy a jugar. Supongo que Napier esta vez sí será el hombre a seguir en UConn. A nosotros no nos destrozó él, nos destrozó Darius, a nosotros a Florida en semifinales. Hizo un partidazo y nos sacó de partido. Curioso que UConn ganó a Florida utilizando baloncesto de Florida. O sea, con mucha defensa, con muchas ayudas y luego con acierto en el tiro exterior que los de Naismith lo tuvieron. Y luego en Kentucky, yo espero algo más de Julius Randle. Ha hecho muy buenos partidos en el campeonato, pero creo que le falta el partido. Ese de que se sale, hace 25 puntos, 20 rebotes, le eligen mejor jugador del torneo. Y va a la NBA con todas las luces y todos los luces y taquígrafos, todos pendientes de él, porque el otro día el triplaco de Harrison le robó todos los flashes. No sé, yo no sé cuál será el favorito, y lo peor de todo es que no sé quién quiero que gane. Claro, es que UConn
debería ser con Kentucky, ¿no?
Sí, pero es que Kentucky es rival de la SEC.
Claro, entonces también es complicado. Si estás ahí pillado en dos mundos.
Sí.
Buena frase también. Bueno, vete pensándotelo. Si quieres al final del programa te descantas por alguna de las universidades, ¿vale?
Yo Kentucky.
Kentucky.
Yo Kentucky.
Yo Kentucky, sí.
Y así no fallo.
Venga.
I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. I'm going around like bum bum bum. What's grooving? I'm moving. I like your style of whomping. How charming, just a rapper. Load him up and beat that snapper. I win 16 pints of rum and then I go bum bum.
Vamos ya con el último bloque de este 143 de Showtime, el bloque dedicado a la Liga Endesa, a la Liga CB. Ya hemos dejado atrás la jornada número 26 y ha caído un nuevo entrenador. Bueno, vamos a escuchar atentamente ese 5 ACB de Pilar Casado, donde nos resume, con otra visión, después de poner la lupa, lo más destacado. Pilar.
Bueno, pues como bien decías, ha caído el tercer técnico esta temporada en la Liga Endesa. Primero fue Óscar Quintana, después Chus Mateo, ahora Borja Comenge en las filas del Manresa. Evidentemente las urgencias han empezado a apretar al equipo que preside todavía Josep Vives, y digo todavía porque la marejada es importante en Manresa, y han decidido tirar por la calle del medio. A estas horas, cuando estamos grabando el programa, lo más normal es que Pera Romero, que fuera ya ayudante con Manel Comas y con Xavi Rodríguez, se haga cargo de un banquillo que ahora mismo, por los averages que tiene perdidos y las dos victorias que le sacan ya sus inmediatos perseguidores, Murcia le saca una, Estudiantes le saca dos, pero la gran mayoría le tiene ganado el básquet average, bueno, pues hace peligrar y mucho la plaza de Manresa. Hay que hablar de un viejo rockero como Alex Mumbrú. Por segunda vez esta temporada, en la cuarta de su carrera, se ha convertido en el jugador de la jornada, y lo hace sumando 33 puntos de valoración. De hecho, arranca de manera espectacular, anotando 9 de los 11 primeros puntos del Bilbao Basket. Firmó su segundo mejor partido en ataque de la temporada, 32 puntos, y además tiene que añadir 6 rebotes, 4 en defensa, 2 en ataque, y sacó 5 faltas personales. Mucho se habla del Valencia Basket esta temporada, el equipo de Velimir Perasovic. Lo cierto es que, además de estar cómodamente en su atalaya de la segunda plaza, acumula ahora una racha de 6 victorias seguidas, suma ya a estas alturas del año, cuando restan 8, más victorias que la temporada pasada, tiene ya 23. Con estos 23 partidos que ha ganado, el Valencia ha igualado su tercer mejor registro con el actual sistema de competición de fase regular de 34 partidos. Lo logró por primera vez en la 2003-2004 y lo repitió en la 2009-2010. Es una de las sensaciones del fin de semana, porque probablemente, bueno, pues el escaparate de jugar contra el Real Madrid lo amplifica todo. Es cachondísimo escucharlo hablar en un español muy sevillano. Me refiero a Krista Porzingis, que ayer en el Real Madrid Cajasol se hizo 20 puntos en 20 minutos y ya te digo que se llevó incluso el aplauso del respetable. Y dos nombres propios, el de Jonathan Tabú y el de Sarikitsa. El de Sarikitsa quizá pues ya es más habitual en los buenos números del CAI Zaragoza. El de Jonathan Tabú lo saco a colación de que se hizo 19 puntos y 22 de valoración, curiosamente una semana después de que su entrenador lo echara de un entrenamiento. Le dijo, mira, chaval, estar por la puerta, hasta luego. Eso se llegó a filtrar por casualidades de la vida de un periodista que no debía de estar y al final estaba donde estaba. En fin, que al cabo de una semana, el bueno de Jonathan Tabú fue parte del éxito de ese CAI Zaragoza que ganó al Barça 24 años después en el Príncipe Felipe.
Un apunte, aunque todavía quedan jornadas, pero tampoco queda mucho en esas últimas posiciones de playoff. ¿A quién ves más fuerte ahora mismo? Miguel Ángel.
A cualquiera menos al Laboral Cucha. Sin embargo, yo creo que al final, por la calidad y por la inercia que tiene la plantilla, se meterán, ¿no? Y quizá salte el Juventud, que está muy emparejado también con el Cajasol. Yo es que el Cajasol ayer le vi muy bien. Le vi muy sólido,
fresco. ¿No?
Un grupo de chavales jóvenes, muy bien dirigidos por Aito, como siempre, trabajando con la gente joven. Es el número uno en muchas cosas, pero trabajando con gente joven mucho más. Y es evidente que es un equipo que sale con frescura a jugar, ¿no? Como tú bien dices. Por lo tanto, si yo ahora tuviera que decirte el equipo que más me preocupa, por así decirlo, te diría Laboral Cucha, que ayer me vi también el partido de Murcia y está muy débil el Laboral Cucha y da una sensación de potencial mal rollo interno. Seguramente no lo habrá, ¿no? Pero no me gusta eso que dicen los eruditos, que es el lenguaje corporal, que por ejemplo ayer se veía muy bien en Indiana, porque ayer veías a los Indiana Pacers cuando iban perdiendo por 20 y tal, y el receiver estaba prácticamente tumbado ahí de manera lateral y tal, ¿no? Pues el lenguaje corporal del Baskonia no me gusta un pelo. Pero claro, tienen mucha calidad y al final, pues cuando se decida todo esto, pues es más fácil que un equipo que tiene más gente joven como el Cajasol o el propio Fiat Juventud, pues caiga abajo y prevalezca el Laboral Cucha.
Me tiro a la piscina, Miguel Ángel. ¿Los Knicks de la NBA es el Baskonia?
No. El Baskonia está en un año de transición. Está muy bien dirigido desde arriba por Querejeta, con sus claros y con sus oscuros habituales. Tiene un excelente entrenador, que no sé, ahí sí que Pilar me tiene que ayudar. Yo no sé si Scariolo está contento o no, porque yo hablo con él en italiano, quiero decir que ahí no hay matices, no hay traducción ni suya ni mía, es decir, hablamos en su lengua, por así decirlo, y él se expresa, pero no le he cogido el punto, si está contento, si no está contento, si está contento con el equipo, si no está contento con el equipo, si está contento con la ciudad o si no está contento con la ciudad, porque Scariolo para esas cosas es también muy especial, ¿no? Grandísimo entrenador. Y creo que es un año de transición, con el tema además adicional de Lamar Odom, que no ha salido bien, pero hay un rumbo, es decir, el año que viene se encauzará ese rumbo y se harán las cosas dentro de la nueva realidad presupuestaria, pues para intentar mejorar. No tiene nada que ver con los Knicks, porque los Knicks han sido un barco a la deriva durante muchos años.
Hombre, yo por lo que sé y por lo que hablo con Sergio, a ver, el equipo, él tiene claro que no lo ha hecho, él. Y que es muy mejorable de cara a la temporada que viene. También es consciente de que ha exprimido más de lo necesario a dos piezas clave. Una, por supuesto, Nocioni, que está quemado vivo, más quemado que la moto un hippie, porque evidentemente no es competitivo o no ha sido competitivo durante muchas semanas este equipo. Ha dado unos bandazos tremendos y evidentemente el asunto Odom también ha dejado, digamos, sus damnificados, porque bueno, era una operación muy arriesgada, era una operación que no ha salido bien y que los egos también los toca. Entonces, bueno, yo creo que Sergio, con paciencia, cuando él se queda fuera del proyecto de Milán, entiende que si no te quieres ver fuera de la rueda, pues también tienes que tener opciones abiertas, y Baskonia era una de ellas, por la que no se lleva un pastizal, lo dejo bien clarito, no se lleva un pastizal, más bien todo lo contrario, y que en verano
tiene una
capacidad.
Para lo que es su caché, perdón, exacto, ya, matizamos.
Exacto. Entonces, sabe que en el verano podrán tener un mayor margen de maniobra y hacer un equipo, bueno, pues que quizá se acople más a lo que él quiere.
Por cierto, eso lo sabrás también, no quiero pisarte la noticia, pero supongo que sabes que tanto el Laboral Cucha como el Unicaja están intentando el fichaje de Paul Davis.
Andan buscando cosas y eso andan es. Negociando, sí. Sí, porque además en el caso de Baskonia están muy apremiados porque no ven clara la recuperación de Lamont Hamilton y les queda un cambio, es decir, no tienen más y quieren, sea como sea, intentar amargarle la vida al que se cruce con ellos en cuartos, porque saben que es la opción, es decir, un playoff a tres partidos que en uno más largo no van a pillar, sea cual sea su rival, porque su rival o va a ser, en teoría puede ser Valencia, puede ser el Real Madrid. Al Real Madrid, por cierto, no le hace ni gracia lo de pensar en cruzarse con Baskonia, porque se acuerdan del año de Unicaja, aquel en el que primero contra octavo y el primero se fue a la calle. Uh-huh. Y Unicaja, evidentemente, la recuperación de Hetzheimer va mucho más lenta de lo que pensaban. Nick Anarmendi tampoco les está dando lo que ellos querían y en el juego interior andan bastante disgustadillos.
Bueno, yo iba por aquí, sobre todo por la clasificación, encontrarte a Baskonia como, por ejemplo, octavo o séptimo. Triple empate ahora a 13 victorias, 13 derrotas, Laboral Cucha, Fiat Juventud y Cajasol. Vamos cerrando programa.
Cope.es. Liga Supermanager.
Vamos a echar un vistazo a ver cómo va nuestra Liga Supermanager. ¿Qué hay que hacer, Gil, a partir de ahora? ¿Arriesgar o asegurar?
Depende de cómo vayas. Si estás a tiro de hacer algo y de ganar alguna liga particular, o por ejemplo la liga de Cope Showtime, pues hombre, has de arriesgar, pero midiendo muy bien los riesgos. Si no, te pasará como uno que yo conozco, que esta semana se ha quedado con sabor agridulce de boca. Buscaba un pivot. Oye, mira, Germán Gabriel, patapam, de los mejores del Bilbao Valladolid. Buscaba un alero, que sí, que no. No fichó a Mumbrú y pasa lo que pasa. Que te quedas ahí, sí, de los tres valorados, solo con dos, con Eurtel y con Germán Gabriel. En resumen, que hay que felicitar a Vamos Paniagua. El equipo se llama así. Vamos Paniagua.
Hombre, felicidades.
De Johnny Blasco de Zaragoza, 242,60, vencedor de esta jornada, la primera, recordemos, del mes de abril. Hemos empezado a buscar al mejor manager de este mes. Recomendaciones ya para los más conservadores. Posición de base, Kino Colom, vuelve a esta palestra, el jugador de Estudiantes, valorando bastante bien en las últimas jornadas. Por lo que a la posición de alero se refiere, hay ya que hacerle un reconocimiento al jugador de Juventud, Tarik Kirtsay, de los mejores de esta temporada. Además está en el millón raspadete, o sea que todavía está en un precio asequible. Y en la posición de pivot, hombre, si no habéis pillado a Felipón, todavía estáis a tiempo, pero ya está en 1.100.000 largo. Germán Gabriel está también en el millón raspadete, el pivot de Bilbao Basket. Además, los jugadores de Bilbo, seguro que con ese plan de viabilidad, vienen con energías renovadas y pueden decir muchas cosas en estas jornadas que nos quedan por delante.
Así está el Supermanager. Cambio de sintonía y vamos con la agenda, ¿eh?
Pues cambio de sintonía.
Bueno, llega la hora importante, hay muchos frentes por delante, o sea que coge aire, respira y adelante.
Ay. Liga Endesa, jornada número 27, fase todavía regular. Para el sábado, Barcelona, Río Natura, Mombus, Cajasol, Herbalife, Gran Canaria, Valladolid, UCAM, Murcia, Laboral, Cucha, La Bruxa, Dor. Para la jornada del domingo, Guipúzcoa, Iberostar, Tenerife, Juventud, CAI, Zaragoza, Unicaja, Bilbao, Basket, Valencia, Fuenlabrada y Twenty Móvil, Estudiantes, Real Madrid, enésima reedición de uno de los derbis madrileños. En la Euroliga, casi todo ventilado, pero bueno, última jornada del top 16. 10 de abril, 20:45, Barcelona, Caja Laboral. 11 de abril, 20:45, Unicaja, Málaga, Emporio Armani. En el grupo F, el Madrid va a tener la ventaja de poder elegir. o de intentar ganárselo. 10 de abril, recordemos, Maccabi CSKA de Moscú. 11 de abril, 18:45, Zalgiris Kaunas. Real Madrid, sabiendo lo que ha hecho ya el conjunto moscovita y, por tanto, pudiendo elegir si te interesa más ser primero, ser segundo, etcétera, etcétera. En la Eurocup, partido de vuelta de las semifinales. El 9 de abril, 17:40, Nizhny Novgorod, Valencia Basket. Defendemos renta de 9 puntos. En la otra semifinal, el Estrella Roja defiende una renta de 11 en la pista del Unix Kazan. La Liga Adecco Oro recorre ya los cuartos de final al mejor de 3 partidos. El 11 de abril, primer episodio. Palencia, Fertilidad Instituto Clínicas Rincón. Leyma Natura Coruña, Unión Financiera. For Burgos, Clavijo y Ribeira Sacra Breogán, Peñas de Huesca. La Liga Femenina revive el segundo capítulo de las semifinales por el título. Es al mejor de 3. Ojo, Bembibre Perfumerías Avenida. Aquí lleva 1-0 de ventaja el Perfumerías Avenida. Y atención, Gran Canaria, Rivas Ecópolis. Gran Canaria dio la sorpresa en el primer partido. Si ganara el segundo en pista propia, se cargaría al Rivas Ecópolis. El partido Bembibre Perfumerías Avenida para el 10 de abril, 8:30. El Gran Canaria, Rivas Ecópolis, día 8 a las 19:45. En la NBA, seguimos centrados, o yo estoy ya empecinado y obseso con la lucha por la octava plaza de las dos conferencias, la este y la oeste, que es la última para jugar playoffs. Atlanta y New York buscando octava plaza en el este. Madrugada del jueves, 1:30, Atlanta-Boston. Madrugada del sábado, a la 1, Toronto-New York. A la 1:30, Brooklyn-Atlanta. Madrugada del domingo, Atlanta-Miami. A la 1:30, madrugada del lunes, también a la 1:30, New York-Chicago. Y en la otra conferencia, conferencia oeste, Dallas, Phoenix y Memphis metidos también en la lucha por ese octavo puesto. Madrugada del miércoles, a las 3, Utah-Dallas. Madrugada del jueves, a las 2, Memphis-Miami, New Orleans-Phoenix. Madrugada del viernes, a las 2, Dallas-San Antonio. Madrugada del sábado, a las 2, Memphis-Filadelfia. A las 2:30, San Antonio-Phoenix. Choque directo el sábado, 2:30, Dallas Phoenix. Y en la madrugada del lunes, a las 3:30, Lakers Memphis. Vamos, victoria segura para los de Mark.
La agenda repleta. Quiero recordar para acabar que se va a jugar esta semana la final a 8 de la Euroliga Femenina en Ekaterimburgo, Rusia, sin equipos españoles, pero con una buena representación española.
Bueno, ya no hay equipos españoles. Que una lástima, hombre, tío. Una lástima.
Gracias, Gil.
Adiós.
Bien, después del repaso al baloncesto que tenemos por delante, a la situación, esos apuntes del baloncesto femenino, ya vamos cerrando el programa. Miguel Ángel, si no quieres apuntar nada más, nos vemos la semana que viene, ¿eh?
Por supuesto, un abrazo.
Un abrazo, que vaya bien. Pilar, un beso, ¿eh?
Me voy a portar bien. No, oye, por cierto, me voy a la entrega de premios de gigantes, ¿eh?
Hombre, haz un reportaje sonoro, por favor.
No, que todo no se puede contar en la radio.
No, yo te he dicho que hagas un reportaje, no lo que tienes que contar. No, como buena profesional que eres. Mira, Parrita, estás invitado también.
Es que nunca se
llévate tiene. A Parra, llévate a Parra de la mano.
No, yo me voy a tapar. Me voy a tapar y no es una forma de hablar. O sea, me voy a meter en la cama y a taparme a ver si se me pasa el tal.
Pues nada.
Y pido disculpas desde aquí a los oyentes si he dicho algún improperio, algún absurdo hoy, porque estoy altamente medicado. Más de lo habitual, quizir. Así que cuídense. Espero veros la semana que viene.
Quiere decir que lleva alguna aspirina en vez de un café con leche.
Venga, sí. venga.
Cuídense mucho,
estáis metiendo en unos gardentonas.
Ha sido un placer, ¿eh?
Adiós.
Va a ganar la Universidad de Kentucky.
¿Qué sería de este programa sin los jardines habituales?
Sí, me encanta. ¿Cómo me gusta jugar?
Bueno, que nos vamos. La semana que viene más aquí en Showtime. Siempre cope.es con el resto de temáticos. Y como os digo, en esos principales portales de descarga. Gracias por la atención. Adiós.